Estamos casi terminando el estudio del libro de Deuteronomio. Capítulo 30 es posiblemente uno de los capítulos más importantes en todo el libro de Deuteronomio. Es un capítulo que tiene versículos repetidos en Romanos y en varias partes del Nuevo Testamento, tanto como el Antiguo Testamento más tarde, con Miqueas y otros lugares. Y es así que el Señor tiene lecciones aquí que Él quiere repetir a través de la Escritura. Así que vamos a ver posiblemente que el tema puede ser escoger una vida de bendiciones. Escoger una vida de bendiciones. Nota versículo 15. Vamos a leer versículo 15 juntos. Y entonces les he animado a tratar de memorizar incluso versículo 19, que dice casi la misma cosa, pero más extendida. Así que leeremos el 15 y entonces el 19. Todos juntos el 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Señor dice que es para nosotros escoger. Puedes tener vida abundante y muchas bendiciones, o puedes tener una vida que parece vida de muerte y una vida muy mala. ¿Cuál es tu decisión? Escoge. Bueno, ¿qué tengo que hacer para escoger? Ya hemos hablado de eso, pero mira versículo 19. ¿Leer eso también? O si casi lo he memorizado, a lo mejor casi lo puede decir. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Es como Hechos 16:31, tan conocido, que dice la manera de ser salvo tú y tu familia es por creer en el Señor Jesucristo. Esto habla de tu descendencia. Cómo tener una bendición no solo para ti, pero para tus hijos. Estamos entrando en el tiempo de las graduaciones. Los padres quisieran que sus hijos les superaran en una graduación. A lo mejor cuando tú graduaste de high school o de la universidad, apenas, ¿verdad? Aguantaste, hiciste lo que pudo porque no se dedicó mucho a los estudios. Pero si tu hijo sale y recibe premios por estudiar mucho, por estar bien disciplinado, por ser buen ejemplo, tú estás, amén, eso es lo que quiero. Más que alabanza para mí, que mi hijo esté superando. Y es lo que encontramos, capítulo 30. Yo pensé que los jóvenes estarían aquí, así que iba a dirigir a ellos muchas exhortaciones de ser lo mejor posible para la gloria de Dios. Dios tiene un plan para ti, para servirle. Y así es, que debemos escoger lo mejor, porque los padres quieren lo mejor para los hijos. Y aquí encontramos que es lo que quiere Dios. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Él no quiere que estemos viviendo, ay de mí, pobre de mí, ay, tengo que aguantar cada día, ¿verdad? Y andar con 18 años como un viejecito, ¿verdad? Que solo quejoso cada día. No, el Señor quiere que estés alegre, gozoso, con vida, con bendiciones. Y así habla mucho de la descendencia de los hijos y dice, mire hijos, usted puede ser mejor que sus padres en su vida con la fe. Pero a través de la historia, desde el primero de la Biblia hasta historia moderna, Dios en cada momento ha llamado jóvenes especiales para traer grandes avivamientos. Allí tiene que la nación estaba al final de los jueces, con rebeldía, cada uno haciendo lo que quería. Y entonces, después de Saúl por un tiempecito, Dios encontró un joven, a pastor de ovejas. Pero un joven que tenía mucha fe, hasta para luchar contra un gigante, Goliat. y Dios le escogió para ser el rey de Israel y traerlo de su letargia, de su de ser vencidos para llegar a ser vencedores de los filisteos y de los enemigos de Dios y establecer una gran nación. Un joven, David, comenzó así sirviendo al Señor. Más tarde encontramos que la nación se aleja del Señor mucho, y entonces el Señor, cuando todos están peleando con ídolos y todo, encuentra un joven Josías, mi nieto, un primer nieto con su nombre de Josías. Llega a ser rey y él encuentra en el templo la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, lo que nosotros hemos leído, Deuteronomio. Dice, esto dice que si hacemos bien, Dios va a bendecir, y si hacemos mal, Dios va a maldecir. Y entonces dice, vamos a hacer bien. Y así que hace leer la palabra a todos, y todos siguen su ejemplo, y llega a ser una nación bien bendecida con un gran avivamiento por un jovencito, Josías, que quería dirigir la nación para la gloria del Señor. Más tarde este año, ya luego Nuevo Testamento, el Señor escogió jovencitos, especialmente Juan, posiblemente tenía 16, 17 años de edad cuando era un discípulo, y los otros, no sé si con los años 20 o a lo mejor 30, eran jóvenes, y el Señor los llamó para ser sus discípulos, para comenzar la iglesia. Y por 2000 años tú y yo estamos aquí después por causa de unos jóvenes que se entregaron a ganar almas para el Señor y ser los discípulos. Luego, durante la historia de la iglesia, encontraron la Edad Media, la Edad Oscura, y entonces este año celebramos la Reforma Protestante de 1517, y ahora en 2017, comenzado por ¿quién? ¿Recuerda? Martín Lutero. Acaban de escribir como esto de Hans Schlesser, que tiene dibujos, han hecho ya con color y todo la vida de Martín Lutero, que vamos a hacer para la Escuela Bíblica de Vacaciones. Vamos a hacer eso como la historia misionera de Escuela Bíblica junto con cosas bíblicas de la guerra espiritual. Pero aquí encontramos que Martín Lutero salió de catolicismo y allí como joven se entregó al Señor y llegó a ser un gran guerrero de Dios que no tenía miedo de nada, y ya de más de 1000 años de edad oscura todo fue roto con varios jóvenes mártires. Martín Lutero era solo uno que luchaba, pero finalmente llegó él para comenzar la Reforma Protestante que llegó hasta nuestro día. A través de los años, otra vez, había letargia y todos dormidos en la iglesia, hasta llegar hombres como Juan Wesley, cantamos algunos de sus himnos, el fundador del metodismo, y otros grandes predicadores que desde jóvenes predicaron y ganaron almas. Más tarde, un poco más tarde, ya comenzó la edad de los misioneros en las últimas partes de 1700, 1800, con Guillermo Carey, con Adoniram Judson, jóvenes como María Schlesser y David Livingston, que, mira, si Dios me llama a mí para hacer lo que hizo Mary Schlesser, olvídeselo. Yo probablemente moriría en el avión para llegar hasta allí. Ella tomó barco de meses y entonces vivió allí, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios necesita jóvenes para servirle. Yo, cuando comencé esta obra, toqué casi, no había tantas puertas en Antioch, pero yo toqué probablemente la tercera parte, y si no la mitad de las puertas en Antioch, yo solo, en un par de años aquí, a veces con el hermano Juan, a veces con el hermano José, que estaban a mi lado, a veces yo solo salí. Pero ya no tengo fuerza para caminar a cada calle de Antioquía, es tres veces más grande lo que era. Pero Dios tiene aquí jóvenes que tienen fuerza para salir y dar tratados en las puertas y tocar algunas puertas y hablar a la gente de Cristo. Y estamos en una edad oscura ahora, una edad que yo me pregunto cada día si ya viene el Señor Jesucristo. cada día es que los políticos dicen, vamos a cambiar todo, vote por mí, vamos a cambiar todo. Ustedes que tienen que pagar por abortos, vamos a cambiar todo. Vamos a tener presupuesto que ya no tienen que pagar por abortos. Y hoy, finalmente, en Washington, votaron para un nuevo presupuesto para que pagáramos para abortos. No ha cambiado nada. Solo Dios puede cambiar cosas. Y esa es la cosa. Ya California hoy, en el Senado aquí, ya en un comité, aprobaron salud universal para todos. Y seguro, le aseguro, que significa que si tú quieres un aborto, va a ser gratis en California. Yo no sé, parece que nadie lo va a pagar, ¿verdad? El médico no necesita comer, solo va a hacerlo gratis, parece, ¿verdad? La medicina va a ser gratis, parece. Nadie lo va a pagar. No, ellos no saben, alguien lo va a pagar. Y el que lo va a pagar somos tú y yo, ¿verdad? Para pagar por este cuidado de salud de todas las personas. Así que vas a tener salud, pero solo porque pagas por tu cuidado, pero también por abortos de matar bebés. Y este es el mundo en que vivimos ahora. Un mundo de oscuridad. Un mundo que parece que no hay amor por cristianos, ¿verdad? El hecho es que ayer era en Irlanda, ¿verdad? Que otra persona que hace un cake, dijo un homosexual, escribe en el cake, por favor, yo amo homosexualidad, yo estoy muy a favor de homosexualidad, esto es lo que quiero en el cake, por favor. Y los cristianos dijeron, no podemos poner esto en el cake, soy cristiano. Y dice, ya has perdido $30,000 de multa, esta vez vamos a quitar tu negocio total y echarte en la prisión porque tú no quieres escribir, yo amo la homosexualidad en el cake. Así es, no solo los Estados Unidos, pero está pasando en Europa, está pasando en todo el mundo. Y los que van a salvar el mundo somos los viejecitos, ¿verdad? No. Va a ser algún joven que se pone y dice, vamos a predicar la palabra de Dios, que no se pequen, que hagan lo correcto. Y hace falta hombres, que son hombres de esta generación, que dice, vamos, en cuanto a mí y mi casa, vamos a hacer lo correcto. Me echen a la cárcel si quiere, pero voy a predicarles que deben vivir santamente para el Señor. Y eso es pecado lo que tú quieres. Cristo perdona el pecado, pero arrepiéntete del pecado que tienes. ¿Dónde están los predicadores de los jóvenes hoy en día? Que Dios nos dé más evangelistas así. Uno de los mejores, gracias a Dios que está haciendo lo que está haciendo, ¿verdad? Pero muchos han conocido jóvenes misioneros que tienen gran influencia a mi hijo Seth, ¿verdad? Que dos hermanos que vienen Heritage, diferentes grupos que cantaron mucho, los Herbster, ¿verdad? Y los dos ya son más grandes, tienen hijos pequeños ya, no pueden viajar como antes, grandes predicadores, pero ya los dos en un campamento cristiano, y el más grande ya en la universidad en Wisconsin, que va a establecerse y enseñar. Gracias a Dios que lo va a hacer, ¿verdad? Pero es un joven menos para predicar la palabra de iglesia en iglesia. ¿Y quién va a tomar su lugar? Tenemos que leer Deuteronomio 30 y textos así para animar jóvenes a escoger el bueno de servir a Dios, de ganar almas. Le aseguro, si yo no vengo aquí este sábado, a lo mejor algún viejo más no viene y no habrá nadie llegando para tocar puertas. Nadie, nadie, pero ¿qué importa? La gente solo va al infierno, ¿verdad? Solo va al infierno. No te importa eso, ¿verdad? El hecho es que nos debe importar. Debemos tener un corazón, una visión, que Dios llame a otro Martín Lutero, otro Josías, otros discípulos, otros Davides, que pueden ser jóvenes que dicen, en esta generación no vamos a dejar el trabajo de ganar almas, de hacer la obra de la iglesia a los viejos. Vamos nosotros a servir al Señor. No vamos a dejar a los viejos para orar. Vamos a dejar nosotros servir al Señor. Yo creo que el martes cuando llegamos, ¿verdad?, para orar, no sé si había alguno, posiblemente uno que tiene menos de 50 años de edad, ¿verdad?, que estaba allí orando. Yo digo, Señor, si los viejos más de 50 no pueden venir para orar, ya no habrá oración en nuestra iglesia. Ya no hay nadie para ganar almas, no hay nadie para orar, no hay nadie para predicar, no hay nadie para dirigir la música. Cerremos la iglesia de una vez. Si no hay jóvenes, y esto es Deuteronomio 30. Tu descendencia. Mira en versículo, los primeros versículos. Primero, Señor nos da bendiciones y amenazas un poco para motivarnos a servir al Señor. Ya hemos visto en capítulo 28, 29, que el Señor usa el método, ya conocen el método de animar con zanahoria y palo, ¿verdad? Dice que tiene un caballo que no quiere mover, y le pone una zanahoria por delante con un, ¿verdad?, con una cuerda, y quiere ir y va adelante para comer la zanahoria, pero si no, ¡pam!, un palo por detrás, y entonces va adelante. Aquí encontramos que el Señor pone zanahorias de bendiciones delante. Dice, quiero hacer tu vida feliz, quiero hacerte gozoso, quiero usarte grandemente. Yo quiero eso, ¿verdad? Pero si no, el Señor dice, ok, ¡pam! Ya te dije que debes servirme y no querías obedecer. Pero Dios no quiere usar el palo, quiere usar la zanahoria de bendiciones. Y aquí es lo que encontramos aquí en versículo 1. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde Dios te hubiere arrojado, Jehová tu Dios. Está diciendo, ustedes a lo mejor tienen que pasar por un exilio, por castigos, por el palo, ¿verdad? Hay personas que parece que no aprenden sin estar en exilio allí. Y así era Israel, ¿verdad? Hasta pasar por tragedias no aprendieron. Pero no es la voluntad del Señor. Dice primero bendiciones. Esto es Romanos 2:4, que dice, es la benignidad de Dios que te lleva al arrepentimiento. No es tanto la severidad, debe ser primero la benignidad. Debo decir, Dios es tan bueno, Dios me ha dado bendiciones, Dios me da tantas promesas de cómo me va a bendecir si le sirvo. Ay, Dios es tan bueno, Él es benigno, yo quiero servirle. Oh, me siento tan arrepentido por no haberle servido cuando Dios ha sido tan bueno conmigo. Así la benignidad de Dios me hace sentir mal por no servirle y me lleva al arrepentimiento. No debe tener Dios que castigarnos, pero aquí en versículo 1 es una profecía. Ustedes van a sufrir porque les conozco, israelitas, que son rebeldes, van a ir a exilio. Pero después del exilio, que sepa que cuando tú escuches la voz del Señor, Dios va a perdonarte. Y usted va a regresar para ser más bendecido que nunca. Y así es la lección de capítulo 30. Así encontramos versículo 2. Dios, para hacer eso, quiere todo nuestro amor. Versículo 2. ¿Quiere leer versículo 2 conmigo? Muy bonito. Y te convertieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor dice, si quieres las bendiciones del Señor, tienes que amar al Señor con todo tu corazón. Una esposa y un esposo no quiere casarse con alguien que dice, bueno, ya, A veces te amo, a veces no, a veces proveo si quiero salir de la casa y no volver a casa. ¿Tú entiendes? No, queremos un matrimonio sólido, de todo corazón. Y así es nuestro Señor. Él dice, ¿cuántos? Oh, yo vengo a la iglesia, ya soy un buen cristiano. El Señor dice, yo lo siento, pero quiero más. No quiero que vengas solo, ya he cumplido mi deber. Yo quiero tu amor. Quiero que me ames de todo corazón. Quiero que me quieras servir y obedecer de todo corazón. Esto es la persona que yo voy a usar y obedecer. No la persona que es cristianito a medias, sino que es cristiano real, consagrado de todo corazón al Señor. Mirando a nuestro amigo que está en la mili, ¿verdad? Yo pienso que si está allí en Afganistán o algo y vienen los enemigos, que los soldados no se ponen, bueno, ¿qué va a pasar? A ver cuando nos tiren bastantes bombas, entonces a lo mejor salimos, ¿verdad? No, usted estará bien vigilante. Es todo el corazón enfocado para el enemigo, ¿verdad? Porque si no, ¡boom! ¿Ya miró el video esta tarde? Del último video de creo que es una mujer que es reportera de CNN, CNN, que era reportera de, no sé si es Afganistán, en la guerra. Y ya filmó, sin saberlo, estaba filmando en la guerra, filmó su propia muerte. Así que está la cámara allí y la última cosa que ve es mucho fuego enfrente de ella, ¡boom!, matando varios, y no se ve a ella morir porque está detrás de la cámara, pero está filmando su propia muerte en ese momento y murió. Yo supongo que no estaba allí, ¿qué importa estar aquí? Ya estoy sentado aquí. No, es que la gente, sabiendo de ese peligro de bombas escondidas en la tierra, como eso, están bien vigilantes de dónde pisan, porque en cualquier momento pueden morir. El diablo es astuto, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y el Señor quiere cristianos que están alertos, que le aman de todo corazón para bendecirlos. No quiere guerreros perezosos, quiere hombres y mujeres que le aman de corazón. Y no solo, bueno, yo sí te amo, sí, te amo, te amo, mira cómo te canto. No, uno que viene, te amo, y sale para mostrar tu amor en servir al Señor. ¿Amén? Amén. Amén. No es un pecado decir amén, es bíblico, ¿eh? Es bíblico. Versículo 3. Cuando regresas, tú habrás sido cautivo. Dios hará volver tus cautivos, tendrá misericordia de ti. Volverá a recogerte entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. No importa cuán lejos has ido de Dios. Dios sabe encontrarte en Afganistán, en África, en el mar, en el desierto, en la selva. Dios sabe cuán lejos has ido a Él, en las drogas, en adulterio, en borrachera. No importa cuán lejos has ido de Dios, Dios sabe recogerte y traerte otra vez a Él, porque Él quiere bendecirte. 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios y allá te tomará. Dios promete grandes bendiciones a los que sirven con amor, incluyendo perdón y restauración del pecado más lejano, para darte una vida más gozosa y bendecida que jamás puede imaginar. Versículo 5, leer eso conmigo si gusta, porque aquí es porque hablo de los jóvenes. Te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Dios promete una heredad de bendiciones Multiplicación de almas, tú puedes ganar. Mira, si tus papás eran cristianos y los padres aquí somos cristianos y ganamos algún alma para el Señor en la vida, dice que Dios quiere que nuestros hijos se multipliquen, que ganen muchos más. Y esto es lo que queremos nosotros, que los jóvenes se multipliquen, que tengan muchas más bendiciones que sus padres. Lo que pasa es que nosotros sabemos lo que es alejarnos del Señor. Y sabemos cómo hemos sufrido por alejarnos del Señor. Cómo hemos tenido problemas y dificultades en la vida por no servir al Señor. Y no queremos que los hijos tengan que pasar por eso. Queremos que nuestros hijos tengan una vida 10 veces más bendecida que nuestra vida. Que no tengan que pasar por ese mundo por el cual pasamos nosotros, para que el Señor esté glorificado. Dios promete entonces grandes bendiciones para los hijos, para que puedan heredar las bendiciones de los padres. Los jóvenes pueden tener tanta felicidad como tenemos nosotros, aunque esta noche no parece muy feliz, si se ríe el Señor. Puede sonreír también, no es un pecado. El hecho es que tenemos heredad de gozo, heredad de santidad, y queremos que nuestros hijos tengan más heredad, más gozo, más santidad, más bendición, más almas salvadas. Ay, cuánto queremos que los jóvenes estén así usados por el Señor para su gloria. Versículo 6, y a lo mejor terminamos aquí, o hasta 10, no sé, hay que terminar. Circuncidará Jehová, Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, de tus hijos, para que sean hasta más santos de lo que eres tú, más cortados del mundo. Porque circuncisión es cortar parte de tu piel y echarlo, y así que es la cosa de cortar de ti todo lo carnal, todo lo mundano. Y dice, si tú estás circuncidado, tú estás apartado del mundo para vivir santamente, tus hijos van a ser más santos que tú, más alejados del mundo que tú, cuando están así acercados al Señor. Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas, que tengas vida abundante. Y pondrá Jehová tu Dios todas esas maldiciones, en vez de lo que tú has pasado, lo que tú has sufrido, el Señor lo va a poner a tus enemigos, al mundo, al diablo, y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. El Señor promete hacernos gozosos, felices, cuando amamos al Señor, estamos circuncidados y santos, nos llena de amor y de victoria sobre los enemigos del diablo, la carne y el mundo. Y nos promete una vida de gozo con otros hermanos obedientes y gozosos, con la bendición del Señor. Y eso, versículos 8 al 10, que puede leer allí la última bendición del Señor. Es que nunca he tenido días más alegres en toda mi vida que he tenido cuando hay un buen grupo de jóvenes que aman al Señor y salen para servir al Señor con gozo y con alegría. Cuando fui a Haití en mi high school, eran los años, el verano más agradable de mi vida, aunque fue de puros neoevangélicos. Pero el hecho es que amaban al Señor con nuestra ignorancia, ¿verdad? Amamos al Señor de jóvenes. Y estar con jóvenes que aman al Señor, cuando fuimos a la universidad, estábamos con un grupo de jóvenes que querían cantar al Señor y amar al Señor. Por eso animo a cada joven que no debe graduarse de la universidad, o digo de high school, sin ir, si puede, un año a una universidad cristiana. Si vas un semestre, como algunos aquí, ustedes han pasado eso, va un semestre y no aguanta más, por lo menos tiene una experiencia que nunca puedes volver a tener más tarde en tu vida. Pero si puede ir un semestre, un año va a cambiar toda tu vida, estar con jóvenes, alrededor de jóvenes que aman al Señor de todo corazón, que quieren servir al Señor. No hay momentos más alegres y gozosos que tener un batallón, un escuadrón. Yo no sé cómo es estar en la mili, sinceramente. Pero yo supongo que cuando todos están de una misma mente y están en algún juego militar, digamos, o lo que sea, yo supongo que habrá en la unidad cierta energía, cierto gozo, cierta adrenalina que le viene. Allí nos están atacando, pero yo sí he estado en campamentos donde teníamos que jugar, ¿verdad?, de juego de guerra de las banderas y cosas. Pero así, cuando uno juega su equipo de básquetbol, de fútbol, y supongo que cuando es vida y muerte, como la guerra, que tiene que haber una unidad. Lo digo solo porque estuve leyendo hoy de algún señor de 85 o 90 años de edad que acaba de morir y estaba allí, no sé si Corea o Vietnam o lo que sea. Y ya están pasando de allí algunos que estaban en Pearl Harbor y la Segunda Guerra Mundial, casi no hay muchos de ellos ya. Pero los que hay, parece que después de 70, 80 años o algo, ¿verdad?, ahí están unidos cuando pueden, porque había algo en su experiencia de juventud que los unió por haber luchado juntos, guerreado juntos y les juntaron en un corazón. ¿Será que tenían, a pesar de las tragedias, un gusto de luchar juntos, sufrir juntos, guerrear juntos? No sé, no he estado en eso salvo con deportes y cosas. Pero en la guerra espiritual, yo sé que es así, eso sí he sentido. Que cuando salimos, cuando estamos, solamente antes teníamos las varias iglesias hispanas que se reunían 400 o 500 de nosotros a la vez. Los que han estado aquí 20 años recuerdan eso, ¿verdad? Y entonces, cuando tiene esa reunión, y todos animados de las varias iglesias, porque muchos éramos así, iglesias chiquitillas, ¿verdad? Y miramos, hay otros cristianos del norte de California que aman al Señor. Y ya cantamos con alegría, con gozo, con gusto. Y queríamos salir y ganar almas con ellos. Oh, qué gozo, qué alegría estar en unión para servir al Señor con todo tu amor. Quiero que los jóvenes experimenten ese gozo de avivamiento para la gloria del Señor. Oremos por nuestros jóvenes. Quería predicar a ellos esta noche, así que perdónenme por predicar a ustedes esto, pero estaba en mi corazón. A lo mejor pueden orar y animar a los jóvenes, porque tenemos buenos jóvenes. Son buenos, no son drogadictos, no son mujeriegos, pero tampoco son ganadores de almas, tampoco son hombres y mujeres de oración. Pero son buenos, en nuestros ojos buenos. Pero los ojos de Dios, si no sirven al Señor, si no ganan almas, si no oran mucho, si no memorizan con ganas la palabra de Dios, Dios es el juez. Cuando estuve en high school, había una serie de versículos bíblicos que puse a ustedes un día en el instituto, y memorizar 3 versículos cada semana por un año y ganar un pequeño certificado a los navegantes. Y no tenía ningún grupo para animarme, pero yo determiné, voy a memorizar esto solo por mi propio beneficio, y lo hice así con diferentes veces en un campamento que teníamos con Heritage, o no sé si era con Wolf Mountain o antes de Wolf Mountain en Lucerne. Y recuerdo que en el campamento nos dieron, ¿verdad?, el reto de memorizar tanto de Filipenses como fuera posible. Y no sé si mi esposa, yo sé que yo y la familia Mincy, la hermana Mincy especialmente, tomó ese reto y los dos estábamos en competencia. Yo memoricé capítulo 1, bueno, yo casi, mira, ya memoricé 10 versículos capítulo 2. En ese fin de semana ya habíamos memorizado como, ¿verdad?, 30 versículos. No creo que ahora puedo memorizar 2, pero solo 20 años atrás posiblemente. Pero así cuando jóvenes se animan para hacer eso, no hay mayor gusto y gozo. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a amarte tanto que te sirvamos, que des ánimo a los jóvenes, que les des una visión para ver cuán felices y animados estarán si salgan como un batallón de guerra, si salen como un equipo de fútbol, Señor, que están en contra del adversario y están para ganar la competencia o están para ganar la batalla. Señor, ayúdanos a animarnos juntos para decir, mira, yo voy a ir a orar con los varones, mujeres, jovencitas, yo voy a ir a orar con las mujeres este lunes o martes, o yo voy a salir y ganar almas el sábado, y si no puedo en la mañana, voy a hacerlo en tarde, venga conmigo. Si no puedo sábado, venga conmigo el domingo en la tarde, entre cultos, o venga conmigo el jueves en la tarde. Señor, te pedimos que nos des jóvenes que están entusiasmados para aprender la Biblia, para orar y para ganar almas para Jesucristo. Que des un avivamiento en nuestra iglesia, Señor. A nosotros los viejecitos, pero también, Señor, a los jóvenes y los adultos jóvenes. Oh, Señor, Tú les amas, Tú les quieres usar. Pero ayuda, Señor, que sean más ganadores de almas de lo que nosotros hemos sido. Que sean hombres y mujeres que memorizan la Biblia más de lo que hemos hecho nosotros, los padres y adultos. Que ganen muchas más almas de lo que nosotros jamás hayamos ganado. Señor, levanta un Martín Lutero. Levántate, pedimos, un John Wesley. Levanta un rey David, uno para luchar contra un Goliat. Levanta Josías, Señor. Levanta discípulos jóvenes que van a llegar a servir al Señor por años delante, entrenando la próxima generación hasta que venga Cristo. Oh, Señor, avívanos, te pedimos, con el amor de que Tú nos hablas, que da vida, perdón y bendición conforme a lo que leemos en Deuteronomio 30. En el nombre de Jesús, ayúdanos a escoger, porque es para nos escoger la vida o la muerte, el bien que trae la vida o el mal, pereza, que trae la muerte. Ayúdanos a escoger la vida, Señor, cueste lo que cueste. Muchos escogen ir a la mili, Señor, sabiendo lo duro que será. Ayúdanos a nosotros a escoger dedicarnos a la mili de Jesucristo, sabiendo que será duro, pero ayúdanos a escoger servirte, sabiendo que eso es lo que va a traer bendición y vida y propósito en la vida. Bendice a esta iglesia, bendice a los jóvenes, bendice a los padres que quieren criar sus hijos para ser hasta mejores cristianos que nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.